Señor Jesús, doy gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es buena, que sirve para ayudarnos a entender quién eres tú, Señor, sobre todo. Padre, pedimos de que tu palabra aterrice, llegue en nuestros corazones y que nos ayudes a ver lo que tú tienes en este pasaje hoy, Señor. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes, rendimos nuestra teología, rendimos nuestro conocimiento para que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñes en este día, Dios. Gracias, gracias Espíritu Santo. Dele la bienvenida al Espíritu Santo en ese momento a su corazón y al Espíritu Santo. Háblame, guíame, enséñame, motívame, anímame, rétame. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy continuamos nuestra serie de enseñanzas, se llama Profundo, cuando Dios hace las preguntas. Si usted no ha estado aquí en alguno de los, sí, desde junio, todo el mes de junio, bueno, déjame animarle que pues, venga más a menudo. Pero si no ha estado, puede ir online, se puede escuchar los mensajes allí acerca de esta nueva esa serie que llevamos por la mitad, Profundo, cuando Dios hace las preguntas. Se trata de una serie que busca ayudarnos a crecer en nuestra fe, desde la perspectiva de las cosas que Dios nos pregunta, y no solo desde las preguntas que nosotros hacemos a Dios. Normalmente nosotros somos los que tenemos preguntas, normalmente somos nosotros los que necesitamos que Dios nos dé respuesta. Pero en la Biblia hay muchas preguntas que Dios nos hace con la intención de ayudarnos a saber quién es Él y a ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Entonces, cuando Dios nos hace las preguntas, lo que busca es que podamos crecer en una fe más profunda. Porque cuando nosotros le respondemos a Dios, es porque hemos escuchado, es porque hemos procesado mucho de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la pregunta de hoy es bastante particular porque debemos entender el contexto muy bien para saber por qué Dios hace esta pregunta de hoy. Y Dios nos pregunta hoy, la pregunta de hoy es, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Esa es la pregunta de hoy. En inglés es, ¿is it right for you to be angry? Y podemos tomar esta pregunta, en diferentes maneras. Y pues quizás sí, quizás de verdad, algunas situaciones pudiéramos responder con un fuerte, sí, Señor, tengo razón para estar molesto. Yo sé que hay situaciones en donde sí le vamos a responder a Dios esta pregunta, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Hay momentos en nuestra vida donde debemos decirle, sí, Señor, tengo razones para estar molesto. Pero Dios hace esta pregunta a alguien muy particular, en una situación especial, con un propósito muy específico. Es muy específico esta situación y estamos hablando de Jonás. El contexto o tema central que motiva la pregunta de Dios es la compasión de Dios por todas las personas y todas las naciones. El motivo, el contexto, la idea central del libro de Jonás es Dios mostrando su compasión por todas las personas de todas las naciones a través de una persona que no compartía la misma manera de pensar de Dios. Porque Jonás, aunque sabía que Dios era un Dios compasivo en su cabeza, en su corazón aún no tenía la emoción, la compasión, el amor necesario para entender cómo es que esa compasión de Dios funciona. Porque a veces es más fácil pedir compasión que dar. A veces es más fácil exigir derechos, exigir respeto, exigir amor, esperar amor, que dar eso. Y en realidad eso viene de una mentalidad egoísta. Entonces vamos a leer a Jonás. Jonás capítulo 4, del 1 al 11. Dice, pero esto Pero esto disgustó a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró de esta manera. Esa es una oración de Jonás. Dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir del sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. El Señor dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen de su derecha, de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y allí termina el libro. El libro termina con una pregunta de Dios que nadie responde. El libro termina con una pregunta que nosotros tenemos que responder. Es artístico, es bien hermoso. Imagínense leyendo un libro, una película que termina con esa pregunta. Necesitamos una segunda temporada de Jonás. Toca hablar con Netflix para que la haga. La segunda temporada, porque no sabemos cómo respondió Jonás. Y Dios en su sabiduría nos dice, ustedes respondan. Dios dice, ustedes respondan, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? El versículo 1, verse 1, dice, esto disgustó a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué le disgustó a Jonás? ¿Qué le disgustó a Jonás? ¿Por qué estaba molesto Jonás? ¿Por qué estaba molesto? Entonces, vamos a hablar del contexto un poco. Sabemos que la historia de Jonás empieza de que Dios llama a Jonás. Jonás es un profeta. Un profeta es una persona en el Antiguo Testamento. Hay profetas también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento, los profetas tenían la función de escuchar un mensaje de Dios y entregarlo a quien sea que Dios se lo esté dando. Muchas veces el mensaje que Dios quería dar a las personas era de ánimo, de esperanza, de fuerzas. Muchas veces era una mala noticia, como en este caso. Entonces Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que los voy a destruir. Ahí está. Así de claro. Bueno, ahí ya tenemos problema. Un Dios que va a destruir. Yo entiendo de que cómo es que Dios va a destruir a alguien. Eso no es un Dios compasivo, no es un Dios de amor. Pero ahí no termina la historia. Porque precisamente de eso se trata. Nínive, para entender a Jonás un poco y para entender a Dios en esta historia, tenemos que saber de Nínive. Nínive era un pueblo malo. Se han encontrado en arqueologías, no fotos, ¿no? En Facebook no, porque todavía había Facebook en ese entonces, pero en arqueología se han encontrado piedras y cosas que describen la forma de vivir y de ejecutar justicia o castigo de los asirios. Estamos hablando años 750 antes de Cristo. El imperio o el reino asirio era el imperio fuerte antes de Babilonia, y Nínive era la capital. 120 mil personas más o menos. Dios manda allí a Jonás. ¿Cómo era este pueblo? Era un pueblo bárbaro, cruel. En estas arqueologías que encuentran, se encuentran a personas desmembradas, con la pierna aquí, el brazo aquí, el tronco del cuerpo aquí. Era gente brutal, que cuando abayazaban y iban a la guerra, no tenían misericordia de nadie. Eran muy, muy malos. No sabemos por qué Jonás odiaba tanto a este pueblo, pero podemos pensar, porque nosotros de una u otra forma entendemos lo que significa ser colonizado, conquistado, abusados, y muchas veces ese dolor o esas cosas, esos traumas, no nos permiten mostrar un amor compasivo. Y no sabemos de qué forma el pueblo asirio como tal había tocado la vida de Jonás hasta ese punto. Entonces, sin justificar a Jonás, es importante entender quién era Nínive y por qué Dios manda un castigo tan fuerte allí y le dice: los voy a destruir, diles que ese es el mensaje para que sepan. ¿Por qué Dios manda un mensaje a Nínive si ese era su plan de destruirlos? Si Dios quería destruir a Nínive, los castiga y ya, como Sodoma y Gomorra. Pero había una intención de parte de Dios de dar una oportunidad de arrepentimiento, de cambio, de transformación de mentalidad a esta gente. Entonces Dios manda a Jonás y Jonás dice: ni muerto voy yo para allá. Vete para allá. Jonás agarra sus cosas y se va hacia el otro lado, se monta en un barco, se va al océano Mediterráneo con unos pescadores. Allá sabemos lo que pasó, Dios se le manifestó, Dios seguía jalándolo, lo tiraron al mar, viene el pez grande, se lo traga, lo escupe otra vez, y ahí se encuentra Jonás, empieza a entender: Dios pudo haberme matado por mi desobediencia, pero no lo hizo. Dios le dice otra vez: ves allí y diles que los voy a destruir. El mensaje era el mismo, porque Dios ya veía a Nínive como un pueblo malo. Pero ¿por qué Dios mandó un profeta si los iba a destruir? Naturalmente Dios amaba a Jonás. Dios amaba a Jonás. Y Dios sabía que algo en el corazón de Jonás, también amaba a Dios, pero sabía que algo o mucho en el corazón de Jonás no estaba bien. Porque no se puede amar a Dios, adorar a Dios y odiar al ser humano. No se puede. No podemos hablar: somos hijos de Dios y solo amo a aquellos que se parecen a mí y que son buenos y que adoran como yo. No podemos ser hijos de Dios y pensar que podemos decirle a Dios a quién debe perdonar y a quién no. Entonces Dios está tratando, la historia de Jonás es un proceso de sanidad, de cambio en la vida de Jonás también, porque él necesita entender qué significa ser compasivo. Y la compasión es algo muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿quién es tu Nínive hoy? Vamos a empezar a hablar de eso un poco. ¿Quién es esa persona, esa raza, esa nación, ese grupo de personas, ese país, ese vecino, ese tipo de persona que tú dices: no, no quiero que les vaya bien? no son como yo. Se parecen a mí, pero no son de los míos. Y yo he escuchado con todo el amor del caso, se los voy a decir, colombianos, venezolanos, mexicanos, peruanos, tienen que parar el ataque entre ustedes. En esta iglesia se trata de amar al prójimo. Si no tienes el deseo de rebajarte y entender de que Dios te mira a ti de la misma forma que mira al otro, esta iglesia quizás no te va a funcionar. Porque vamos a seguir empujando y hablando de que no hay nación superior a ninguna, no hay raza superior a otra, no hay color más bonito que otro. No lo hay. No lo hay. A mis amigos venezolanos, de todo corazón se los digo, ustedes son amados. Ustedes son bienvenidos a esta nación. Ustedes son bienvenidos a nuestras vidas. A los colombianos también. A los mexicanos que han estado aquí por mucho tiempo y que estas tierras quizás eran de ustedes, ya no más. Esta tierra es de todos. A los americanos también esa tierra es de todos. Y de eso se trata adorar en comunidad. De eso se trata hacer iglesia multicultural. Cuando dejamos a un lado estas cosas que nos hacen pensar que somos mejores. No. Tus pecados son diferentes. Punto. Eso es todo. Tus fallas son diferentes. Pero tanto Jonás como Nínive necesitaban de la misericordia y del perdón de Dios. Una vez más, a mis hermanos venezolanos, con todo el amor, se los digo. Yo siento mucho, de todo corazón, lo que otras razas de nuestro mismo color les han hecho a ustedes al llegar a este país. No vale menos. Ustedes no valen menos. De hecho, Dios está mirando a la nación de Venezuela con mucha compasión por lo que han vivido. Que si hay bandidos y hay errores y el tren de Aragua, todo eso lo sabemos. Sí, eso no está bien. Eso lo sabemos. Pero ustedes no tienen que apropiarse de esa identidad de que son menores, que son una nación menos porque ahora su país es así. En el nombre de Jesús, ustedes no son menos. Y al resto de nosotros, latinos, tenemos que abrazar a aquellos que vienen cruzando por la frontera, luchando, muriendo. Hay algunos entre nosotros que están aquí orando porque las familias vienen cruzando. Yo no me imagino eso. Y hasta no vivirlo, no sufrirlo. Y es fácil. A mis amigos americanos de todo corazón, también les digo gracias por recibirnos. Gracias por hacer el sacrificio de hacer iglesia multicultural. No es fácil. No es fácil. Pero es su llamado. Es su llamado de recibir a los demás. Todos tenemos un Nínive. Todos tenemos una justificación para rechazar a alguien más. Pero hasta que no entendamos qué significa ser compasivo como Dios, vamos a seguir siendo Jonás. Amargados, criticones. Hasta suicidas porque prefiero irme de aquí. No, prefiero mudarme de este barrio. Hay mucha gente que no se parece a mí. Me voy de aquí, de este barrio. No son como yo, me voy. ¿Han pensado en eso? Y sí, puede pasar. Pero ¿cómo vas a hacer luz si te vas al sol? ¿Cómo vas a hacer luz si te vas al sol? Somos luz en la oscuridad. Y este es nuestro barrio. Este es nuestro barrio y aquí necesitamos ser luz. Algunos dirán, no, pues yo no odio a nadie, yo no tengo problema con nadie. Yo entiendo que algunos de ustedes viven una vida muy tranquila, quizás como Jonás quería vivirla debajo de su plantica, con paz, sombra, tranquilo, esperando a ver que Dios mandara fuego y inundaciones. Eso fue lo que Jonás quería. Se compró tiquetes VIP para mirar cómo Dios iba a actuar con la nación, con la ciudad de Nínive. A veces somos así. No nos alegremos con el dolor de los demás, con las lecciones que Dios les da a los demás, porque eso es lo que decimos, Dios les está enseñando. Eso es nuestro lugar, eso es lugar de Dios, nosotros no somos Dios. ¿Qué revela la planta? Es algo bien interesante. La planta que Dios le puso allí a Jonás revela la realidad de Jonás y su forma de ser hasta ese punto. Reveló que no era una persona compasiva, reveló su pecado. Y todos tenemos argumentos y razones por las cuales no quisiéramos que otros lleguen a disfrutar de la misericordia de Dios. En nuestra cultura, la iglesia rechaza aquellas cosas que no se parecen o que se oponen a la verdad de Dios. Y ahora aquí sí vamos a hablar todos. Porque como raza tenemos ese error, pero también como cristianos tenemos este error. No, yo no voy a perder mi tiempo con eso porque eso ya está más perdido, eso ya no van a abrir su corazón a Dios. Movimientos que están en contra de la verdad de Dios, que no solo se oponen a la verdad de Dios, aborto, LGBT, todas esas cosas que dicen, no, eso no, ya eso están perdidos, yo a eso no le voy a invertir tiempo, yo voy a hacer mi misión y voy a amar solo a los que se parecen a mí, a los que sí están abiertos de corazón para recibir a Dios. Esos ya están perdidos, a esos no. Nosotros como cristianos cometemos ese error. Políticamente, aún algunos dicen, no, demócrata, yo no le pierdo tiempo a eso. Yo soy republicano y muero republicano. Esas son cosas bien inmaduras. Bien inmaduras. Todos tenemos un Nínive. Todos tenemos un argumento para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué mandó Dios a Jonás a hacer? A llevar un mensaje. Recuerda, somos el sobre, no el mensaje. Somos el sobre. El sobre no importa. El sobre se abre, se rompe, se bota. El mensaje es lo que importa y nosotros somos eso. Somos un sobre, no somos el mensaje. Nuestra función es asegurar que el mensaje llegue allí. No somos responsables si las personas hacen algo con eso. Eso es responsabilidad de ellos con Dios. ¿Se imaginan al del mail, al del correo, que llega a tu puerta y le toque? Mira, aquí te llegó el recibo de la luz, te llegó la carta de los taxes y te llegó un cheque y necesito que tomes acción con eso ahora, si no me los llevo. No va a pasar. Ahí lo deja y usted hace lo que usted quiere con ese recibo de la luz o con esos taxes o con ese cheque. Y así somos nosotros, somos como ese hombre que entrega el mensaje y sigue. Jonás no, Jonás quería tomar decisión y hacer que Dios hiciera algo en respuesta a la actitud de la gente con ese mensaje. Jonás no tenía esperanza de que la gente cambiara y por eso prefería irse. En cierta forma voy a leer eso porque es muy importante. Nosotros tenemos una responsabilidad, todos aquí. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, el momento en que usted recibe la salvación, el momento en que usted entiende que Jesús murió por usted en la cruz para darle vida eterna y usted recibe eso, en el momento que usted reconoce que usted no es digno de la misericordia, que usted no es digno del perdón, pero que usted de una forma el Espíritu Santo le ayudó a entender que usted necesita de la gracia, del perdón de Dios, en el momento que usted entendió eso y usted recibió esa salvación, usted también recibió una misión. Y es la de llevar un mensaje a otras personas para que también conozcan de ese mismo amor y ese mismo perdón que usted recibió. Eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos cuando se iba a ir con su Padre. Les encargó una misión de hacer discípulos a los demás, de llevar un mensaje, de ser luz en la oscuridad. Entonces, si nosotros, eso es muy importante para todos nosotros, si nosotros no abrazamos, si usted no abraza la gran comisión, la misión de hacer discípulos, de predicar el evangelio, esa misión de ir a los demás, así como Dios se la dio a Jonás, si usted no hace eso, de una u otra forma usted también está haciendo como Jonás en ir en dirección opuesta. Quizás no está odiando, quizás no es porque odia a esas personas, pueden haber otras razones, pero yo creo que huir a Tarsis, todos tenemos un Tarsis, un lugar donde queremos no tener que ver nada con nada, queremos tener una relación con Dios y no meternos en la vida a los demás, no queremos molestar a los demás. Todos tenemos un Tarsis, un escondite de la misión, eso es lo que Tarsis representa. Es un escondite del trabajo, de la labor que Dios nos ha dado de predicar la salvación a los demás. Entonces, huir a Tarsis es una forma de rechazar. Si usted no está siendo luz y predicando el evangelio, en una forma es un odio pasivo. Porque usted está siendo pasivo acerca de amar a esas personas. Es decir, el no hacerlo es incumplir la gran comisión. Es rechazar. Porque aunque digamos con nuestras bocas que queremos que todos lleguen a Dios, pero si nuestras acciones demuestran nada de ese compromiso por aquellos que aún no conocen de Dios, entonces, de forma pasiva, estamos rechazándoles y negándoles la invitación que Dios les ha hecho a ellos también. Es decir, el no hacer nuestro trabajo es un rechazo pasivo de aquellos que necesitan escuchar la salvación de Dios. A Jonás le costó entender y aceptar la soberanía de Dios. Nuestra responsabilidad no es juzgar si merecen o no el amor de Dios. Nuestra responsabilidad es directamente con Dios y con lo que Él me ha pedido hacer. No podemos esperar, esto es muy importante porque muchos de nosotros pensamos que eso, así es como funciona la relación con Dios. Y es importante y quiero hacer énfasis en esto. Es que con Dios las cosas son de corazón. ¿Han escuchado esa frase? Es que para buscar de Dios hay que hacerlo de corazón, si no, no lo hagas. ¿Han escuchado esa frase? Muy bonita. Y es verdad. Y es verdad. Es lo ideal. Es el deseo. Pero muchas veces no podemos esperar hasta que mis emociones estén conectadas con mi responsabilidad y mi deber. Muchas veces debemos hacer algo porque es el deseo de Dios y eso es suficiente para Dios. El obedecer a Dios es creer en su carácter. Obedecer sin sentir algo es fe. Y muchas veces eso es todo lo que Dios nos pide porque Él sabe que es lo único que podemos hacer. Obedecer por deber. No podemos esperar hasta que mi corazón lo sienta o esté suficientemente motivado para ir a hacer lo que Dios nos ha pedido. Muchas veces empezamos con el deber y Dios recibe eso como adoración. Y a partir de esa actitud de obediencia, de fe en lo que Dios me ha pedido, Dios comienza a poner ese deseo de amar, a poner esas semillas de compasión en el corazón, a poner ese deseo de amar al prójimo. Pero hay que empezar a desearlo. Hay que empezar a hacerlo. Y Dios suplirá. Dios suplirá. Yo creo mucho en eso. El amor y la compasión. Para que lo que hagamos por los demás, para que la misión de llevar el evangelio sea también desde nuestro corazón. Jonás lo hizo desde su lógica. Y Dios le mostró a Jonás por medio de una planta algo importante de su corazón. La planta revela que el ser humano, eso es lo que la planta representa en esta imagen. La planta revela que el ser humano anda buscando su propio beneficio, su propia paz, su propia zona de confort. La planta revela la tendencia egoísta de todos nosotros. Hubo dos cosas en esta historia que revelaron el corazón de Jonás y que revelan tu corazón y mi corazón. Estas dos cosas tocaron profundamente los nervios, the nerves, los nervios de Jonás, y lo empujaron al desespero. Dos veces en esa conversación Jonás dijo: me muero aquí mismo. Dos veces. Hubo dos cosas que empujaron a Jonás a decir: me voy de aquí, me voy para otro país, me voy para otro barrio, me voy para otra parte. Dos cosas: la misericordia de Dios por aquellos que no la merecen. Ah, pero es que a esa persona le va tan bien y es tan mala persona. ¿Han dicho eso? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué Dios lo quiere bendecir a él que es tan malo y a mí no? Eso nos da envidia, nos da celos y hace que nuestro corazón no sea compasivo por esas personas. Entonces, eso molestó a Jonás. Dice: no, yo mejor prefiero irme de este mundo. No quiero ver eso. No quiero ver que Dios sea un Dios bueno con el que no lo merece. Y Dios les dice: pero es que yo también lo estoy haciendo contigo. Tú no lo mereces. Tú no lo mereces. Entonces, algunas personas, la forma de obrar de Dios les molesta, porque no entendemos la soberanía. Jonás quería poner a Dios en una caja, en un molde, y decirle: Dios, para yo poder estar bien contigo, tu compasión llega aquí. Le quería poner límites. Y Dios dice: no, yo soy soberano, yo amo al que quiera y como yo quiera, no como tú quieres que yo ame, no como tú quieres que yo traiga disciplina. Es en mi tiempo, es en mi forma. Y Jonás: no. Porque miren la respuesta de Jonás: yo sabía que tú por ahí tenías tu amor especial por esta gente, tu intención. Jonás le dice así a Dios: yo sabía que allí ibas a hacer algo. Lo otro que llevó a Jonás al desespero, cuando Dios le quitó su zona de confort. Dios le quitó su sombra, su planta, su zona VIP para ver el juicio de Nínive. Y la planta representa la paz, the pursuit of happiness, el perseguir la felicidad. Eso es lo que la planta representa. Todos nosotros queremos paz, tranquilidad, una vida buena, agradable, cómoda. Eso es lo que la planta representa. Y cuando Dios nos quita eso, nos prueba el corazón. Y fue la segunda vez que Jonás quiso morirse. Y Dios le pregunta: ¿Crees que tus razones son justas para estar molestos? Y Jonás le dice, totalmente convencido, con letra mayúscula bien grande, resaltado, sí tengo razón. Tienes razón. Y él dice, sí tengo razón de estar molestos. Mis razones son justas, le responde a Jonás. Imagínense. Jonás no entendió. No entendía la soberanía de Dios. Me muero de rabia. Me muero de rabia. El versículo 10 y 11, verse 10 and 11. Versículo 10 y 11, hermosísimo. El Señor le dijo, ¿estás molesto porque te quité tu zona de confort? ¿Te quité la planta, esa matica, esa palmera? Dice, ¿te compadeces de una planta? Sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y ese era el problema de él. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay 120 mil personas que no saben el bien del mal, su derecha de su izquierda, tanto animal, tanta bendición. Y le dice, ¿no habría yo de compadecerme? Esa es la pregunta que nosotros vamos a concluir. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es esa raza, esa gente, ese tipo de personas que no te pasa, que no quieres amar, que no les deseas el bien porque no hacen las cosas como tú, porque no caminan como tú, porque no se parecen a ti? ¿Cuál es tu planta? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu planta? ¿Cuál es tu zona de confort? Y recordemos, el no ir a llevar el mensaje que Dios nos ha dado a todos de llevar a los demás, en cierta forma es ser un Jonás pasivo. Es un odio pasivo, es un rechazo pasivo hacia aquellos que no conocen del Señor aún. Dios nos deja con la pregunta. ¿Cómo respondes tú a eso? ¿No tengo derecho de ser compasivo con el que yo quiera ser compasivo? ¿No tengo derecho a ser Dios y obrar como yo quiera? Jonás conocía a Dios aquí, pero había cosas que aún no conocía y no aceptaba en su corazón. Las conocía, pero no las aceptaba. Hay cosas que tú y yo sabemos y entendemos de Dios, pero no las recibimos. No las aceptamos en nuestro corazón. Y la forma de saberlo es cómo lo vives tu vida. ¿Qué haces con la verdad de Dios? Esa es la única forma de saber si has abrazado la verdad del Evangelio. Oremos. Señor Jesús, gracias por animarnos en este día. Señor, yo sé que es un mensaje directo, pero también es una invitación a la compasión. Una invitación a entender que a pesar de nuestros errores, de nuestra forma de pensar, tú también nos amas, Señor. Y que tú nos recibes, de que tú nos perdonas, de que tú nos aceptas. Señor, no quiero ser como Jonás. No quiero ser como Jonás. Quiero amar como tú. Quiero amar como tú amas. Señor, y ahora que vamos a recibir la comunión. La comunión significa que estamos en una unión común. Si hay algo en tu corazón contra alguien, si hay alguien en tu vida que parece como Nínive, que no quieres amar, que no quieres invitar a Dios, si hay una actitud en tu corazón de rechazo, de opinión, de prejuicio hacia alguien, hacia alguna nación, hacia alguna persona, hacia alguna raza o género o color de piel, si tienes algún prejuicio étnico, cultural, arrepiéntete. No tengo otra palabra. Cambia tu manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentirse. Cambia tu manera de pensar en cuanto a eso, porque eso te crea amarguras en tu corazón. Eso te daña. Eso no permite que el obrar de Dios fluya a través de ti. que la paz de Dios sea completa en tu vida, porque donde hay amarguras, donde hay odios, donde hay prejuicios, no hay espacio total para Dios. Entonces, vamos a tomar comunión, significa en unión común. Sería hermoso que al momento de tomar podamos sentirnos en unidad, unidad del Espíritu, en limpieza. Le pido al Espíritu Santo que lave nuestros corazones de todo prejuicio, de toda actitud. En cuanto a aquellos que son más pecadores, aquellos que te rechazan, que no merecen quizás algo de ti, que eso es lo que nosotros pensamos, Señor. Lava este espacio, lava nuestros corazones. Ayúdanos a ser hijos, hijas, con un corazón puro hacia los demás. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Si tú has sido dañado, si tú has sido ofendido por otra persona de otra raza o por otra persona, has sido ofendido por tu nacionalidad, por tu vida anterior, si te sientes rechazado, si no te sientes invitado, te digo en el nombre de Jesús, sí lo eres. Dios te recibe, Dios te ama, Dios te acepta, Dios te invita a Él. Padre, llévanos a tu presencia por medio de estos elementos en donde tomamos tu cuerpo y tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Pueden empezar a pasar. Voy a invitar a Olga y Cindy, que nos van a servir en esta mañana. Y pueden empezar a pasar a tomar sus elementos. Cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, puedes tomarlos allí en paz. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue golpeado, molido, abusado físicamente por el perdón, que representa el dolor que tú y yo debimos recibir en lugar de Jesús. Pero Jesús lo tomó para que tú y yo no tuviéramos que sufrir. La sangre representa ese lavado, ese perdón, esa limpieza, el sacrificio que apacigua la ira de Dios contra nosotros, que calma la ira de Dios contra nosotros. Y en ese sacrificio nos gozamos, en este sacrificio nos unimos los unos a los otros, en ese sacrificio nos unimos a Cristo, en ese sacrificio nos sentimos bienvenidos a Dios. Si tú no tienes una relación con Jesús, yo te invito a que abras tu corazón y que invites a Jesús ahora mismo a tu vida, para que puedas tener esa paz, esa salvación, esa confianza de saber que hay una vida eterna esperándote cuando vayas de este mundo. Que hay una vida eterna esperando por ti. Entonces, voy a invitarles a pasar. Empecemos a tomar los elementos y vamos atrás. Cuando te sientas listo, lista, tómalos mientras cantamos una canción.